Cada historia, una canción. En Suena Bien, abrimos nuestro archivo y presentamos Canciones con Cuento, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada viernes lo mejor de nuestra sesión de para recibir el fin de semana siempre es que nos viene a ver Ignacio Olivares. ¿Cómo estáis, Nacho?
Muy bien.
Muy sexista hoy día.
Sí, con esta introducción que... Dicen que aumenta la tasa de natalidad.
¿En serio?
Sí.
No vamos a probar eso ya.
No, esta altura no, vea. Estamos para otras cosas ya.
Estamos para otros.
Oye, Sexual Healing, Marvin Gaye.
Qué buena canción.
Canción icónica, la tocamos harto en la radio, sí. Así usted la escuchará a distintas horas. Y a veces dos veces la misma hora. Y es tan buena la canción. De 1982 llegó el número 3 en Estados Unidos. Pero número uno en el ranking de Rhythm and Blues.
Sí, pues.
Obvio, ahí arriba, pero en el ranking pop normal, número 3. Y fue. Es parte de toda una historia de la última parte de la historia de Marvin Gaye. Esto es año 82, él murió el 84. En trágicas circunstancias, su papá lo mató. Una discusión ahí, se fueron a las armas, sí. Una discusión porque el papá era pastor evangélico y siempre tenía problemas. De hecho, una de las grandes biografías de Marvin Gaye habla de esta dualidad que él tenía, hijo de pastor, pero por otro lado símbolo sexual, digamos. Entonces terminó con un balazo, pero bueno, esta canción pasa cuando venía en una etapa baja de su carrera, con muchas adicciones, recién separado de Anna Gordy, su mujer, que además era hija de Berry Gordy, que el dueño y creador de Motown. Entonces él había cortado con Motown también, sello que desde los 60 sí. Hasta ese año había armado su carrera, él había sido el rostro casi junto a Stevie Wonder, la Supremes, etcétera, y se encontraba como en esta tratando de rearmarse la carrera, y decidió, aparte con un problema de impuestos típico de artista, que no pagan sus impuestos,
se le junta todo siempre,
y se le juntó todo, sí. Y se fue a Europa, hizo unos recitales, primero se fue a Hawái, de ahí se fue a Europa, hizo unos recitales en Londres, y uno es un amigo productor musical y manager también, le dijo vente a Bélgica, y se fue a Ostend, que es un balneario de Bélgica, y se quedó ahí. Entonces dijo, ya, aquí me relajo, empiezo a rearmar la carrera, empieza a negociar con otros sellos, además para seguir, tenía buenas ofertas, era Marvin Gaye,
sí.
Por mucho que venía en mal estado, también recuperarse, no consumir tanto de nada, pero sí aumentar su colección de pornografía. Tenía una colección de pornografía gigantesca. Sadomasoquismo, cómics de sadomasoquismo tenía. Bueno, y él era, en definitiva, según los amigos de él, era un adicto al sexo, como Michael Douglas. ¿Te acordás que tuvo que hacer unas terapias? No, aquí no lo ha pasado, digo yo. Pero Marvin Gaye, imagínate, Marvin Gaye.
Pero en su derecho estaba.
Absolutamente.
Pues,
bueno, y en ese periodo lo visita David Ritz, un escritor de la Rolling Stone, que después hizo grandes biografías, además de la de Marvin Gaye, hizo de Aretha Franklin, hizo de B.B. King también, Janet Jackson, y lo visita y se pone a hablar con él y dice, oye, tu adicción, no sé qué, parece que eres adicto al porno, etcétera, quizás necesitas una especie de terapia sexual, no sé qué, un sexual healing. Y dice, oye, está buena, sexual healing, me tincó a ver, tírate unas palabras... Y yo hago una música. Bueno, todo esto después fue negado por los herederos de Marvin Gaye.
Ah, sí.
Porque David Ritz no apareció en los créditos de la canción. Aparece como agradecimiento, pero no aparece en los créditos de la canción, que son los que te dan las lucas.
Sí, lógico.
Él demandó, aparte que esta canción, imagínate, salió en el 82, murió en Marvin Gaye en el 84, o sea, se tuvo que ver con los herederos. Dijeron que no, que sí, que no, y ahora uno ve los créditos y aparece David Ritz.
¿Ah,
sí? Lo incluyeron. Pero se decía que no, que él había inventado esta historia, que solamente llegó para ver el tema de la biografía de Marvin Gaye y terminó apropiándose de la idea de la canción. Cuando él dice, no, mi idea es verdad, o sea, yo conversé, le dije lo de sexual healing y uno ya no sabe a quién creerle.
Pero
¿verdad?
Yo igual encuentro que aunque sea cierta esa idea, ¿por qué le van a dar derechos por haberle comentado al pasar algo que Marvin Gaye supo convertir eso en una canción?
Sí, pero es que él dice que escribió versos mientras Marvin Gaye hacía la música, esa es la historia.
Ya.
Ahora la historia es tan alambicada que creo que es mentira. Pero bueno, quizás el término sexual healing se le ocurrió.
Claro.
Y bueno, y actualmente estuve en los créditos, no sé, una canción de Dua Lipa tiene 36 créditos.
Sí.
Entonces cualquier cosa hoy se me ocurrió esas frases, se me ocurrió ese ritmo, ese beat. saqué este sampleo de tal lado.
Exacto.
Y entonces, ¿por qué no? Bueno, ahí aparece tres personas, esa canción compuesta por Marvin Gaye, David Reed y otro músico más que fue el que lo acompañaba en ese tiempo, en esa gira, no tengo un nombre exacto, pero...
Oye, ¿y covers de esta canción por doquier?
Oye, covers hay... Bueno, esta canción de partida hizo que él volviera, grabó un disco que se llama Midnight Love, en algún momento lo hicimos en la sintonía, sí, en sintonía, sí, crónica, sí. Que es un disco también... La gracia de este disco musicalmente es que él agarró, él dijo, quiero hacer casi todo solo. Él antes, imagínate, estaba en Motown, siempre con orquesta, siempre trabajando con músicos, y él tenía... Una máquina de ritmo y un sintetizador. Y armó por lo menos casi todas las bases él. De hecho, Sexual Healing con esta base es una batería rítmica, es de mentira, entre comillas. Y ese fue el primer uso que se le hizo a esa máquina a nivel comercial pop, porque ya se había hecho para los inicios del rap, se habían usado. Pero él lo metió para música pop y funcionó y se siguió usando. Después fue reemplazada ya por otra. El tema es que esta canción le fue tan bien que armó como la última carrera, la última parte de la carrera de Marvin Gaye, y tuvo, como tú decís, bien dices, muchos covers. Soul Asylum.
Nada que ver. Son patubo, esa canción es para...
Oye,
ella.
Rita Coolidge, gran cantante también de la época disco y post disco. Michael Bolton tiene una versión también, que siempre llega como tarde, Michael, pero alguna le sale. Buena Man, Loves a Woman, llegó tarde, pero la versión de él es la que más se toca.
Sí, lo logró.
Sí, y él es como una caricatura, además, no, Michael Bolton. Sí. Oye, Eldie Barge también, Kate Bush, nada más,
Qué
Kate
buena
Bush.
De ser.
Hot Chip, ojo.
Me encanta.
Sarah Connor, que no es la de Terminator.
Claro.
No es la que murió, digamos, o estuvo a punto de morir.
No sé ya.
Pero, y tú tenías otro nombre por ahí, ¿no? ¿Alguien más?
Anita Lane, yo escuché la otra vez una, que es esta polola súper importante que tuvo Nick Cave mientras vivió en Brasil.
Y es una versión oscura, probablemente,
sí, como,
¿no?
Sí, oscurilla, como trasnochada, bonita.
Pero
también la encontré.
Daba para todo, entonces, sí. Sexual Healing, una canción que lo único que mantiene generalmente es un poco el ritmo. Y son esos acordes pam 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 pam, pero espectacular
es
la canción.
Es tremenda.
¿Eh? Sí, uno la escucha, sí, y al tiro, sí, te da, es como las primeras notas de Let's Get It On, así.
Claro.
Cuac, cuac, cuac. O sea, al tiro, o sea, para dónde va la cosa. Exactamente. No, sí, deja nada. Bueno,
así que
esta canción entonces se la recomiendo para su playlist de fin de semana.
Y ahora los que quieran encender sus pasiones, de todas maneras aprovechen.
Sí, de todas maneras.
Porque vamos a escuchar nosotros.
Lo vamos a escuchar en una mezcla especial de Radio Duna que dura 13 minutos.
Y a Ignacio, escúchalo tú el fin de semana también.
No, pero de todas maneras.
Ya, nos vemos la próxima semana.
Igualmente.
Escuchamos a Marvin Gaye este viernes en Suena Bien. Make love tonight.